Bienvenidos a su podcast más famoso, más internacional de todos los podcasts de deporte latino. Bienvenido al que cubre la NBA. Yo cada vez más me emociono con la intro, cada vez lo estoy poniendo como un nivel más top, el podcast. Pero bienvenido, señora, a una nueva entrega de su podcast. Antes de pasar a presentar mi compañero, déjenme decirles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como el Coro de la NBA, seguirnos en todas las plataformas digitales como el Coro de la NBA, nuestro Gmail para que nos hagan llegar cualquier sugerencia, por favor escríbanos que estamos necesitados de ver un mensaje de ustedes, elcoronba@gmail.com. Se me salió lo gringo. En el día de hoy, preséntese, compañero, mi compañero favorito.
Gracias. Estoy escuchando mal gallo ese por el lado, ahí me causa mucha gracia.
Ay, que soy de rancho, güey.
Pero bueno. No, muy bueno estar acá para otro episodio. Tenemos muchos temas que cubrir, algunos muy, muy candentes, digamos. Así que incluso va a haber algo inesperado, ¿no? Y César va a hablar en contra de uno de sus mayores ídolos. Pero bueno, pasemos a los temas. Antes de eso, escríbanos elcoronba@gmail.com.
Sí, por favor. Pero nada, sin nada más, vamos a comenzar con los temas que ustedes creen. Bueno, en el día yo tengo un tema que nosotros teníamos una racha de maldición y no continuó luego de que hablamos de ello. Y es de Phoenix. Phoenix está imparable. Phoenix lleva, yo creo que son 17 victorias consecutivas. Ya no sé qué voy a hacer con Phoenix. Ya Phoenix me cae mal. Y nada, un equipo que hizo los ajustes desde el principio de temporada, que nosotros hablamos mal de ellos porque estaban como siendo medio irregulares y ahora están funcionando súper bien. Incluso no tiene a Devin Booker, le están funcionando. Pero nada, yo lo voy a dejar con el experto de Phoenix, que yo no sé mucho de Phoenix, a mí no me interesa, pero me alegro por ello. Háblame de Phoenix.
¡Wow! ¿Cuántos disparos? Creo que vamos a tener una invitada pronto de Phoenix, una hincha de Phoenix. ¡Ay! Así que ahora una hincha. Entonces vamos a ver qué nos dice. Porque por vamos favor. A intentar otra vez darle el beso de la muerte acá a Phoenix.
Sí, sí, vamos a intentar. Sí.
Porque bueno, Phoenix tumbó. Ellos tumbaron nuestra racha. Nosotros vemos el beso de la muerte. Estábamos pensando cambiar el nombre del podcast a ese. Porque equipo al que hablábamos bien, equipo que perdía. Jugador del que hablábamos bien, jugador que empezaba a jugar mal. Y ahora Phoenix rompió la racha porque hablábamos de ellos bien y empezaron a jugar mejor incluso. Así que bueno. No, con Phoenix están pasando muchas cosas. O sea, obviamente, mucha gente decía que Phoenix era como... que tuvo mucha suerte y por eso es que llegó a la final el año pasado. Pero están demostrando que son un equipo así bueno. Son muy, muy buenos. O sea, no es cualquier equipo que consiga ganar 17 partidos consecutivos. Ahora están intentando ganar el número 18 contra Detroit, que están jugando en este mismo momento. Y yo pienso que algo que se hablaba mucho de Phoenix era que el año pasado se decía, este es un equipo muy de temporada regular, no tienen como otro nivel por ahí en la postemporada. Y demostraron que sí tenían otro nivel. Y yo pienso que lo que pasa es que Phoenix es como muy, o sea, lo que tiene es que es muy sólido y es muy variado. Con variado lo que quiero decir es que ellos tienen muchos, o sea, como que hacen, su estilo de ataque es muy variado. Ellos hacen muchas cosas en una jugada, en un ataque. Entonces eso hace que sea muy difícil de parar. Porque se los comparaba con el equipo de Atlanta hace como 5 años. Y se decían, no, es un equipo de temporada regular, pero no. Ellos demostraron que son un equipo así que son tan sólidos y tan variados que incluso en la postemporada tuvieron éxito. Y yo lo veo como un equipo que no es espectacular en nada, pero es muy, muy bueno en todo y no tiene puntos débiles muy visibles. Algo que se pensaba que era su punto débil era el tema de que no tenían un centro suplente tan bueno, pero trajeron a McGee y está jugando bien. Kaminsky estaba jugando bien también, pero se lesionó. Así ya casi que iba a pelear. Nada, yo pienso que, pelear. O sea, son uno de los mejores equipos de Son de los mejores equipos de la liga, sin lugar a dudas, y son un peligro llegar a la final nuevamente. Le derrotaron a Golden State hace unos días y, o sea, incluso con Booker que se lesionó en medio del partido, ganaron así, no voy a decir cómodamente, pero fue una victoria relativamente tranquila. Así que yo pienso que son un peligro para llegar a la final otra vez y ganarla. Esa es mi opinión. ¿Tú qué opinas?
Sí, Phoenix es un equipo demasiado completo. Tienen diferentes puntos de ataque, que era lo que tú estabas diciendo. Y es un equipo completo desde su quinteto inicial hasta su banquillo. Es un equipo que sabe hacer los ajustes. Y a todo esto tú le sumas que tienen el mejor base de la historia. No, mentira. Pero el mejor base de la actualidad en cuanto a repartir juegos se trata, que es Chris Paul. Y es un sistema que no tiene fallo. O sea, no va a fallar nunca. A Chris Paul te lo rodea con unos jóvenes que están haciendo el trabajo, más una banca bien. Va a funcionar de todas formas. Entonces, nada, sí, Phoenix es uno de los principales contenders del oeste que se tiene que temer, no tanto del oeste, sino de la liga. Así que se espera mucha cosa de Phoenix. Yo espero que el juego de mañana lo pierdan porque continuamos con nuestra racha. Y nada, Phoenix es un equipo que en verdad puede llegar muy lejos esta temporada y es uno de los equipos que mejores. O sea, para mí el mejor equipo que está luciendo ahora mismo en la temporada actual. Así que nada, vamos a ver qué pasa
Algo
con Phoenix.
que me preocupa a mí es que yo estaba mirando el partido de Phoenix y Chris Paul yo lo veo un paso más lento. O sea, lo que quiero decir es que él hace dos temporadas, por ejemplo, él era capaz de irse mano a mano contra un grande del otro equipo y quitar un poco de luz, como se dice, y poder quitar su tiro de media distancia relativamente tranquilo. Porque había como el peligro que él penetre. Entonces ahora los jugadores, como saben que él es lento ya por la edad, no, básicamente no, o sea, no lo aprietan tanto, digamos, a él. Entonces, o sea, digo, lo que quiero decir es por contrario, lo aprietan mucho y no se quedan muy atrás. Entonces, están encima de él, así cuando él va a tirar y no le dejan tirarse tranquilo. Entonces, eso es algo que yo he notado. O sea, como Chris Paul no puede quitar esa distancia que antes podía quitar con su defensor para quitar su tiro de media distancia tranquilo. Y
Sí,
eso me preocupa un poco porque básicamente es como que ya hay una forma de marcarlo y quitarle efectividad a media distancia que Chris Paul era tan letal.
eso es cierto. Él ha bajado un poco lo que. O sea, ha bajado un poco la marcha. Ya no podemos ver el mismo que era explosivo años atrás. Pero aún así sigue siendo un buen jugador. Es como LeBron, que se limita hace unas cuantas cosas, pero aún así sigue siendo un excelente jugador. Y sí, Chris Paul se ha limitado, incluso hasta en su estadística lo podemos ver, que ha bajado un poco. Pero se sigue sabiendo acoplar los equipos y eso está súper interesante. Y no todos los jugadores son capaces de hacer eso. Así que es muy interesante. Fine, yo lo veo muy lejos, llegando esta temporada, eliminado por unos Lakers, pero van bien, van bien. Yo no sé si tú piensas lo mismo, esto, pero yo lo veo así. Pero nada, pasando a otro tema, porque ya está bueno de Phoenix. Y vamos a hablar de tu equipo, esto. Hoy vamos a hablar de tu equipo. En esta semana,
Wow.
en una rueda de prensa de Thibodeau, él estaba hablando acerca de que iban a sacar al jugador estrella de ese equipo. Jugador estrella de ese equipo, que es Kemba Walker. Entonces,
Estrellado, o sea.
él dijo que por el bien del equipo, él necesitaba sacar a Kemba, que respetaba su juego, pero que necesitaba sacar a Kemba para que la cosa funcione. Entonces, yo quiero saber, como hincha de los Knicks, que es mi compañero Héctor, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntame.
Y es que Kemba no, o sea, ya no es el mismo. O sea, ofensivamente sigue siendo bueno, pero no es más el jugador espectacular que él era antes. Y defensivamente antes era malo, pero ahora ya es catastrófico. Entonces no se lo puede tener en cancha. O sea, es como que uno sangra puntos con él. Y tú sabes que cuando, o sea, incluso nuestros oyentes más fieles, porque creo que fue en el primero o segundo episodio que hablamos de eso, saben que yo no estaba nada contento cuando se adquirió a Kemba en el verano, y tú sí decías que yo tendría que haber estado contento, pero el punto es que a mí me preocupaba mucho el retroceso físico de Kemba y lo mal que andaba defendiendo en Boston el año pasado. Entonces yo tenía miedo que él fuera, o sea, que fuera el mismo que era en Boston, pero quizá empezaba un poco mejor la temporada, porque tú sabes, descansa, se prepara en el verano, y es un jugador muy dedicado, pero la realidad es que sus rodillas no dan más. Entonces yo tenía miedo que, yo pensaba quizás a mitad de temporada quizá empieza a tener problemas, pero no, fue después de como de 3 semanas de temporada ya empezó a tener problemas. Entonces, ya sí, yo sé que Kemba tiene las rodillas muy, muy malas, y ya, o sea, yo pienso que él solamente está para jugar así como algunos partidos por temporada. O sea, en el sentido que tiene que descansar constantemente y no puede jugar más de 30 minutos por partido. No puede, sencillamente no puede. Entonces, yo creo que Tibbs tomó la decisión correcta de ponerlo en el banco. Así, vamos a ver si Nueva York empieza a remontar. Nueva York está jugando mejor, pero ha estado perdiendo partidos. Hoy, por ejemplo, perdió con Chicago en un partido apretado. Pero está jugando mejor, lo veo defendiendo mejor, está jugando mejor, pero lo malo es que el calendario se ha puesto difícil ahora para Nueva York. O sea, por ejemplo, hace unos días jugaron con Brooklyn, hoy es Chicago. O sea, son equipos difíciles. Los dos partidos los perdieron, pero perdieron apretadamente. Dos partidos complicados. Entonces, están jugando bien, pero ojalá que sigan con este rumbo. Yo creo que si siguen jugando como están jugando y no se desaniman por las derrotas, yo creo que van a repuntar.
Lo que yo tengo que decir de Kemba es que Kemba, al equipo que llegue, se tiene que decir que le es un riesgo aceptable. Porque todos los equipos tienen que estar conscientes de que si tú tienes que va en tu alineación, quizá un día te funcione ofensivamente, o quizá lo que está pasando ahora, que no está siendo ese que va de antes. Y en la parte que yo me refiero a que es un riesgo aceptable, es que antes su ofensiva ocultaba lo mala que era su defensa, pero ya no, porque ya su ofensiva no es la misma y no está siendo buena. Entonces, en la NBA ya es difícil tener un jugador así en plantilla. Yo no sé qué pasará con la carrera de él, y es algo que me preocupa mucho. No sé, él tendría que hacer algunos ajustes, pero se pinta fea la cosa para la carrera de él. Y es un jugador que hace 3 años él estaba teniendo un temporadón, entonces como que baje tan drásticamente así a nivel como que es algo como que te pone a reflexionar lo vulnerable que puede ser una carrera.
Y hay que decir algo, Charlotte fue muy criticado por no firmarlo a Kemba, y fue lo correcto, tomó la decisión correcta.
Sí, porque mira lo bien que está jugando Charlotte ahora, y el buen equipo que tienen dentro de lo que cabe.
Es que yo siempre digo, o sea, cuando un equipo tiene un jugador que es bueno o muy bueno y lo deja ir así gratis o semi gratis, es por algo. O sea, por ejemplo, también Kemba, un ejemplo. Otro ejemplo es Porzingis. Los Knicks se decidieron de Porzingis así corriendo, así recibieron algo que era. En ese momento decían que wow, Dallas lo asaltó a Nueva York, no le dio nada. Pero los Knicks estaban apurados, parece, por hacerse de Porzingis, porque parece que vieron algo, y Porzingis ha sido se ha seleccionado mucho esta temporada en Dallas. Ahora está jugando mejor y ahora se ve saludable, pero sí. El punto es, o sea, digamos, incluso no, es si que, ahora está saludable, 2-3 años, es un riesgo.
Es así. Es que cualquiera, o sea, es que tú no puedes mantener en plantilla un jugador que te quiera cobrar un dineral, como lo iba a hacer por sí en ese momento, y que no te esté atribuyendo lo que tienes que hacer en cancha. Entonces, no es favorable.
Por eso yo siempre tengo, o sea, por más bueno que sea el jugador, tú sabes, yo siempre tengo mucho miedo a darle, o sea, un máximo, un contrato muy fuerte a alguien que tiene tendencia a lesiones. Yo siempre tengo mucho miedo de eso. Incluso yo me inclino por transferirlo, recibir 80% de su valor y bueno, sufrir, pero no correr el riesgo de tener un jugador así. O sea, por ejemplo, disculpa que me desvíe un poco acá los temas, pero
dale.
¿Tú qué harías si fuera New Orleans con Zion? O sea, él ahora ya se rumorea otra vez que su pie tiene un poco de dolor, que no se rompió nada, pero con un retraso. Yo si fuera en New Orleans, o sea, no sé, estaría pensando, oh, este tipo no se quiere lo quedar. Yo estaría pensando en deshacerme de Zion y quitar todo lo que puedo por él, porque ahora el valor de él sigue siendo muy alto. Alguien daría
Súper
mucho por él.
alto, súper alto.
Pero yo si fuera en New Orleans tengo miedo, así, este tipo no, 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 o sea, es un riesgo que se lesione mal. Imagínate lo mucho que se ha estado lesionando él en la NBA y hasta ahora él no ha sufrido una lesión grave todavía y ya tiene todo esto que pierde tanto tiempo. Imagínate si Zion sufre una lesión grave. Por eso, no, no sé, o sea, es como Zion es un súper riesgo y bueno, no, no sé, yo no, no sé qué tú harías si fueras Griffin. Bueno, no sé si Griffin, porque Griffin creo que lo van a despedir, pero bueno, el manager de New Orleans.
No, en verdad sería difícil la situación. Es un jugador que, por más y más, yo sé que la franquicia no se quiere deshacer de él para nada. O sea, estaba buscando todo lo posible para retenerlo, porque una franquicia en la que los agentes libres no suelen mirar por ahí. Pero yo en verdad trataría de retenerlo lo más posible que fuera. Entonces, aunque sea una temporada más, entonces, si las cosas siguen como van, vete. O sea, saca todo lo que yo pueda por él y que se vaya. Pero yo trataría de dar una temporada más. Porque ahora mismo no sabría si que traspasarle de una vez. Yo daría una temporada más y ves qué puede aparecer. Pero sí, o sea, es lo que nosotros hablamos. Incluso nuestra primera conversación, me acuerdo yo, cuando tú y yo comenzamos a hablar, fue de que tú me dijiste lo propenso que puede ser Zion para tener una lesión. Así, una lesión fuerte que acabe con su carrera. Yo me acuerdo de esa conversación que tuvimos, ¿saben?
Sí.
Y nada, o sea, yo trataría de
Yo
retenerlo y...
sinceramente no, no, no. O sea, lo que voy a decir va a sonar súper exagerado, pero yo no sé si yo prefería tener a Zion que tener a Barrett. Porque Barrett es súper saludable. Y, o sea, toco madera, uno nunca sabe con las lesiones, ¿verdad? Pero hasta ahora ha sido muy saludable y tiene una tendencia a ser muy saludable. Y él trabaja mucho, se esfuerza mucho. Obviamente no, no es ni la mitad de talentoso que es Zion. O sea, yo eso entiendo. Pero Barrett es saludable y es muy dedicado. Zion es así, súper propenso a las lesiones. Y su dedicación se pone en cuestión muchas veces. Entonces, no sé. O sea, para mí el claro número uno de ese draft es Morant. Y Zion sigue siendo el número 2, pero para mí no hay esa distancia gigantesca entre Zion y Barrett, por más de que en talento son completamente en otro nivel, ¿verdad? Pero la salud y la dedicación de Barrett hacen que eso se equipare algo. Y nuevamente, para que no me caigan encima, yo aclaro, yo entiendo, yo preferiría también a Zion, pero para mí, yo prefería a Zion, pero estaría todo el tiempo así asustado de que le pase algo. Con Barrett es, ok, yo sé lo que tengo y no, 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 no vivo asustado. Así que es diferente.
Morán
Pero
para mí
bueno.
es súper, súper demostrado. O sea, Morán ha demostrado muchísimo que él es el mejor de ese draft. Por el momento. Por el momento. Porque de un equipito que no separaba mucho, él ha batallado con ese equipo. Mientras que Zion ha tenido un equipo, yo creo que súper mejor que el de Morán. En cuestión de nombre y eso. Y no ha hecho nada. Y se mantiene
Es
lejos de la
cierto. Es
cancha.
cierto.
Y no se le ve esa ética tampoco. Entonces, no sé. Pero yo fuera por el camino que tú dices, de un traspaso, pero trataría de ver qué pasa esta temporada. Y si no, la próxima lo muevo. Porque no se puede. O sea, así no se puede ganar, no se puede construir nada. Y detiene mucho la franquicia. Eso. Pero pasando de... Ah, hay algo, ¿verdad? Que estábamos hablando de Nueva York. Antes de ir de este tema, hay un posible rumor de traspaso que surgió desde ahora. Yo no sé qué tan viable sea ese traspaso, a mí no me parece ni que sea cierto, de que John Wall pudiera llegar a los Knicks. Yo digo que no puede ser cierto porque John Wall tiene un contratazo, entonces igualar el salario de Kemba con el de John Wall sería irreal. O sea, yo no sabría cómo se pudiera hacer eso. Pero yo vi mucho el rumor en esta semana, en la página. Así que yo quiero que tú me hables de eso, que tú piensas, ¿no? Háblame de eso.
No, yo no quiero a Wall. Porque Wall va, si Wall no juega, va a ser un problema. Y para mí, Wall no es indiscutible que se tiene que jugar. Entonces, si Tips intenta ponerlo así en la banca, Wall que no juegue nada, como es una posibilidad que quiera hacer Tips, ese sería un problema. En cambio, con Kemba, tú sabes que Kemba es un súper buen compañero. O sea, tú lo pones ahí, está triste, obviamente, porque quiere jugar, pero no hace ningún problema. Entonces yo no quisiera Wall. Además, tendríamos ese súper contratazo. O sea, tendríamos que dar más cosas otra vez. Yo no. O sea, no. Hard no. Yo no
Y
quisiera eso.
no,
Ah, y una cosa, y yo no creo que Nueva York lo haga, porque Nueva York, yo creo que la dirigencia de Nueva York, una de las preocupaciones que tiene principalmente no es llegar tan lejos este año, sino continuar con la buena imagen que están creando en Nueva York. Y tú, si tú transfieres a Walker y lo mandas a ese lugar que es un desastre, que ya hablamos que es Houston. O sea, la liga se va a dar cuenta y van a decir, wow, Walker vino así súper barato a Nueva York y lo mandaron allá a Houston. O sea, wow. O sea, y los jugadores hablan entre ellos. O sea, hace que te vas a quemar así. ¿Por qué? ¿Por Wall? No. Así que no, para nada.
Y no habrá ninguna posibilidad de que ustedes lo sepan acoplar en la alineación y él pueda salir a la banca.
¿A quién?
O Kemba. ¿O tú crees que esta decisión va a permanecer?
Yo creo que va a permanecer, o sea, porque el punto es que Rose es el de la banca. Y Rose, como tú sabes, él no es lo suficientemente saludable como para salir a titular. Entonces, Rose tiene que salir a la banca. Y es muy bueno de la banca. Entonces, que tú pondrías a Walker y a Rose juntos, eso sería demasiado
No,
pequeño, serían
no,
así.
no.
Y sería demasiado malo defensivamente ese
Sí.
equipo. Entonces, Walker no puede jugar porque casualmente porque está Rose. Si fuera otro jugador que estuviera ahí, quizás, ¿verdad? Pero no. Entonces,
Es medio problemático.
no, yo pienso que Walker está en esa situación. O sea, en una temporada larga van a ocurrir lesiones. O sea, quizás en algún momento Rose tiene que perder, tú sabes, unos partidos aquí, unos partidos allá, o descansar, y ahí va a jugar Walker, me imagino.
No, pero una situación muy complicada la de Walker. Yo espero que él pueda salir de eso porque en verdad me gustaría seguirlo viendo jugado, pero está complicada la situación. Pero pasando con un tema nuevo, o sea, yo quiero hacer un paréntesis en este tema, no quiero abundar mucho porque no hay mucho que abundar en este tema, pero quiero hacer un paréntesis. El domingo a mí me llegó a la cabeza de Marcus Cousins. Me llegó a la cabeza porque yo estaba pensando en que si con anterioridad Davis había jugado de 5. Entonces como que me puse a pensar, a pensar, a pensar. Y yo dije de que no, en este tiempo él no pudo porque DeMarcus Cousins estaba en el equipo. Y como que me creó como ese buen recuerdo. Y yo como, ay, DeMarcus Cousins. A mí me gustaría que lo volviera a la liga. Y se dio, o sea, el otro día me despierto y veo la noticia de que llega un acuerdo con Milwaukee. Y a mí me puso eso feliz como tú no te imaginas porque el día antes yo estaba pensando en él. Y llego a un acuerdo con Milwaukee, el cual me pone súper contento. Aquí quizá tenga la posibilidad de tener minutos, porque Brook López yo creo que no ha jugado desde el primer juego, no sé si ya volvió. Y quizá tenga la posibilidad de tener minutos en el equipo, y es un equipo importante, el equipo que viene de ser campeón. Y me pone muy contento esto por DeMarcus Cousins, la verdad. No sé si tú quieres opinar algo de este tema, esto.
O sea, de Marcus Cousins, o sea, para mí que ha reivindicado su reputación porque ha estado en equipos que él ha venido a la banca y no ha hecho problema. Entonces, eso es por un lado es bueno. Segundo, es que la realidad es que Milwaukee necesitaba a alguien porque Brook López está perdiendo tiempo y va a seguir perdiendo tiempo. O sea, en el sentido que no va a jugar porque está lesionado. Entonces tú entre Portis y Giannis es como que pones mucha presión en Giannis y la idea es mantenerlo lo más saludable y fresco Giannis posible. Entonces para mí tiene mucho sentido que tengan a Cousins porque alguien que es un buen jugador con mucho talento pero obviamente ha perdido ya no un paso sino dos pasos solamente. pero tiene mucho talento y es alguien que te puede aportar unos 20 minutos por partido y es algo que tú sabes. A la larga va a pagar dividendos porque Giannis va a estar más fresco en para la postemporada. Entonces, para mí es una muy buena incorporación que ha hecho Milwaukee.
Sí. A mí me alegró mucho esa incorporación. Espero que se pueda quedar en el equipo y que tenga una buena temporada. Pero pasando con un nuevo tema jugoso este. Yo quería hablar un poco de Miami Heat. Ya no te había comentado esto, pero yo quería hablar de Miami Heat. Porque hay una situación. Miami Heat como que está pasando como por mucha noticia media mala. Vi que ayer ya oficialmente perdieron la primera ronda, Miami y Chicago, por un supuesto tampering con Kyle Lowry.
¿No fue segunda ronda?
Yo vi que era primera.
Ok, tú sigue hablando y yo voy a mirar, yo voy a investigar.
Claro, cualquier vaina me dice. El fin es que sí, hay mucha mala noticia. Van Adebayo sufrió una lesión y estará fuera, se presume, porque todavía es una baja indefinida,
Segunda
pero se.
ronda.
Ah, segunda ronda, ok.
Segunda
Mala
ronda.
mía.
Ambos perdieron segunda ronda, sí.
Ok. Entonces, Van Adebayo sufrió una lesión, el cual se dice que puede ser de 6 a 8 semanas. Pero. Por lo que yo estuve viendo, es una baja indefinida hasta el momento. Y es una baja súper fuerte para Miami. Perder como su segunda espada. En un momento en el que ellos están jugando tan bien. Y también como que se va a Adebayo, pero se va como en un momento medio gris. Porque Duncan Robinson, señor millones, no está respondiendo en esta temporada. Y en el juego de ayer contra Cleveland, anotó 0 puntos. Digo, anotó, no, no anotó. No tuvo anotación, no tuvo rebote, no tuvo asistencia, no tuvo tiro de campo, no tuvo tiro libre, no tuvo nada, nada. Jugó 20 minutos y fueron estadísticas vacías. Entonces, está complicado Miami. Está complicado. Pero háblame tú, Héctor, de Miami. Tienes miedo, no quiero
Bueno,
hablar de miedo.
Miami, Miami. Yo no sé, a mí Miami, o sea, ¿cómo te voy a decir? Evidentemente parece un equipo muy peligroso, pero yo creo que te mencionaba, Miami tiene 6 jugadores, entonces eso es como complicado, o sea, bueno, estoy exagerando, ¿verdad? Pero como 6 jugadores probados. Y Adebayo esta temporada está jugando mal, mal. Entonces, o sea, para lo que es su nivel, ¿verdad? Yo escuché algo de que Adebayo creo que estaba metiendo tiros de 30 distancia, un porcentaje bajísimo, era como 30 y algo por ciento. Entonces, básicamente es como que lo dejan ahí, no sé, tú tira ahí al tiro libre, no me interesa, ¿entendés? Entonces, él hace unas temporadas estaba tirando bien de ahí y había como la expectativa que él quizá empezara a tirar triples a esta altura, ¿verdad? Y no, en vez de mejorar, estaban empeorando. Sumado al hecho de que Adebayo era como uno de los armadores, entre comillas, de Miami antes. Le daban la pelota ahí en la zona de tiro libre y él ahí armaba las jugadas y es un muy buen pasador. Pero con la llegada de Lowry ha perdido mucho la pelota, o sea, el control de la pelota en Adebayo. Y está sufriendo ofensivamente, o sea, está jugando mal para lo que eso es lo que él ha sido. Entonces yo creo que, o sea, realmente por más que Lowry ha sido algo bueno para Miami, ha sido algo malo, yo creo, para Adebayo. Lo que es malo para Miami a largo plazo. Entonces yo no sé, o sea, yo creo que Adebayo no se está adaptando al nuevo, o sea, a las nuevas armas que tiene Miami. Y eso hace que, o sea, si Miami va a llegar donde quiere llegar, que es a la final o algo así, o campeón, Adebayo tiene que jugar a un nivel altísimo. Entonces, no sé, yo tengo ciertas dudas. Miami tiene muy preocupado el nivel de Adebayo y ahora se lesionó otra vez. Entonces, esto es muy, muy malo, yo creo, para Miami. O sea, porque además, o sea, él necesitaba este tiempo, no solamente porque es malo lesionarse, sino para adaptarse. y esta lesión lo va a echar para atrás, así que yo realmente estoy preocupado por Miami, así que vamos a ver cómo responden.
Y sí, o sea, Miami tiene 6 jugadores, ¿verdad? Pero yo no me confío de una banca de Miami, porque tú sabes que en Miami hay una ética de trabajo fuerte. Y cualquier jugador que salga de la banca algún día se te puede crecer y te puede anotar muchísimos puntos. En esta semana pasó algo también con Vincent, que es un jugador que no es tan conocido y en estos días anotó como 20 y pico de puntos. Así que de Miami yo nunca me confío. Y hablando de Cidi Adebayo, se pierde un tiempo considerable porque, como te digo, una baja indefinida. Yo vi que un experto dijo que puede ser de 6 a 8 semanas. Pero se pierde un tiempo considerable, el cual le podía servir para adaptarse al equipo, lo mismo que tú decías. Y volvería como medio tarde en la temporada y adaptarse al equipo ya en ese momento va a ser una decisión vida o muerte, va a ser sí o sí. Entonces, está compleja la situación en Miami, pero yo espero que se resuelvan porque mi corazón está en Miami, donde esté Butler, estoy yo. Y nada. Esperamos que resuelvan su problemito en la temporada. Pero vamos a pasar con el tema
final.
Vamos a pasar con el tema final. Este tema me tiene motivado. Vamos a hablar de... Yo te dije antes de hablar de este equipo, pero hay que mencionarlo, obligado. O sea, este equipo se tiene que mencionar sí o sí. Y es de los Lakers. Pero en este caso no es tanto de los Lakers, sino de LeBron. Es de LeBron en este caso. Resulta ser que el martes, estábamos todos emocionados, esperando el juego de los Lakers. Y horas antes del partido sale la información de que LeBron no va a poder participar por los protocolos de la liga. Entonces después sale la información, tiene COVID. Bueno, como que, por ejemplo, todos los periódicos de mi país se lo anunciaron así. LeBron tiene COVID. Y yo como... El fin es que se pierde el juego del martes, el cual el equipo reaccionó súper bien, súper dominante. Todas las piezas funcionaron, sacaron a DeAndre Jordan de plantilla, súper bien funciona el equipo. Pero ese no es el tema, funcionan sin LeBron, ganan el juego. Entonces, nada, lo que se tenía en mente era que LeBron se iba a perder varios partidos por su situación. Pues hoy jueves salta la noticia de que LeBron le pasaron la mano sanadora, que se sanó y que mañana va a jugar. Y no sé, eso me pone a cuestionar la liga y el poder que tiene LeBron. Me gusta LeBron, amo LeBron, soy súper fanático de él. Pero me pone a cuestionar la liga. La diferencia que hay entre los jugadores y como el favoritismo que hay entre ciertos jugadores, porque no me parece de que si se tienen que cumplir unos protocolos, que muchos jugadores lo han cumplido en esta temporada, no me parece que LeBron dizque a los 2 días dizque que ya te sano, dizque ay, ya volvimos. Entonces también me parece curioso que ESPN canceló la transmisión del juego de mañana contra los Clippers. Y no sé, para mí esto se me hace como un rollo medio raro. Y no, o sea, no me parece que un jugador de la altura de LeBron James no tenga que cumplir con protocolo. Me parece raro, porque según eso está legal, o sea, eso está bien. Pero me parece raro que esta situación de que no pase ni una semana bien y de que ya está claro para jugar. Y no sé, me parece muy confusa la situación. No me gusta lo que está pasando porque se siente como cierto favoritismo de la liga. Y no sé, pero le voy a dejar a mi compañero Héctor, que es más hater que yo de LeBron, así que te escucho. Y dime si me apoyas, si no me apoyas, si mi idea es descabellada.
Yo no soy hater, soy objetivo nomás.
Tú eres el presidente
del club de LeBron. Siempre favorecido. Se pone a llorar un poco y le dan todo lo que quiere, entonces eso es innegable. Ahora, no puedo creer que voy a hacer esto, pero tengo que defender a LeBron en este caso. Es con el dolor de mi alma, realmente.
No, pero tú puedes llevarme la contraria, todo lo que sea. Y H.
Ay.
Él odia a
Bueno,
LeBron y por llevarme la contraria.
Bueno, no, estaba bromeando. O sea, estoy semi bromeando. El tema
No.
es este. McManaman, el periodista de ESPN que cubre a Los Ángeles, pero en realidad él cubre a LeBron porque cubría ya a LeBron en Cleveland. Que él sí es re pro LeBron siempre. O sea, al punto que, por ejemplo, yo dije, wow, ¿dónde está la objetividad periodística? Porque hace como una semana tuvieron un podcast ahí en ESPN en que estaban mencionando el tema de la pelea entre LeBron y el de Detroit. Y básicamente él, en cierto momento, como empezaron a criticarlo a LeBron, y él se indignó, este McManaman, y dije, wow, este tipo es fanático de LeBron realmente. Pero bueno. Entonces, tomándolo como de quién viene, McManaman dijo que él ha tenido 8 tests de COVID desde el sábado y todos salieron negativos. Entonces, es como que, o sea, la liga tiene cierto protocolo de que incluso si tienes un positivo, puede ser un falso positivo, eso es lo que yo entiendo. Entonces, si tú tienes muchos negativos consecutivos, básicamente te dejan jugar. O sea, eso tiene su plan, digamos, en estas circunstaciones, la NBA, y LeBron lo ha cumplido, según están diciendo. Ahora, si tú quieres creer o no creer en eso, yo te entiendo. O sea, se ve como dudoso, pero bueno, no deja de ser que podría ser cierto, ¿verdad?
Es que a mí me parece raro porque no es la primera vez que pasa. Entonces como que se nota como la protección de que lo están tratando de proteger. Pero si tú te fijas la temporada pasada, él estuvo en una actividad con Drake y unos cuantos personajes más, Rich Paul, unos cuantos personajes. Que cuando la temporada pasada estaba más estricta en cuanto a eso porque era la primera temporada. Estamos en pandemia todavía, pero como quien dice post pandemia, de cuando estaba el núcleo fuerte de la pandemia. Y él tuvo con Drake y con cierto personaje más y se vieron fotos, videos de la actividad llena de personas. Y no, o sea, la liga no lo cuestionó para nada. Para nada. Y fue algo que mucha gente se preguntó y decían como, ¿y por qué no sancionan a este tipo? ¿Por qué él sigue y no está en protocolo? Y no, la liga se hizo como los ciegos con eso, como que dieron respuesta y dijeron, no, él está bien, o sea, era un núcleo el que estaba guardado y estaba bien. Entonces, como que me parece raro, como que eso pase la temporada pasada, que pase este, entonces como que la distinción se nota, quieran o no, la distinción se nota y no me parece justo, porque si demás jugadores cumplen con la norma, él tendría que cumplir con la misma norma. Y te quiero, LeBron, te amo, pero
Wow.
hay en
O
cosas que
sea,
no defiendo.
tú ya estás hater de LeBron, así como con Skip Bayless y conmigo.
No, en esta ocasión sí. En esta ocasión sí, porque no me parece. O sea, la verdad no me parece justo. Y como que de manera sorpresiva, de que después de que digan COVID, que digan de que no, ya estoy sano, ya vamos a jugar. No me parece.
Okay.
No me
Bueno.
parece y no la compro.
Yo básicamente entiendo la explicación de por qué puede jugar y puede ser cierto, de que me genera dudas como tú dices, o sea, lo que, o sea, a mí lo que es como, ok, la explicación que está dando es lógica, pero ¿por qué esta es la primera vez que ocurre justo con LeBron? Eso es lo que me parece raro. Entonces, hay que ver, hay que ver. Hey, tenemos que hacer el juego de César contra el mundo, así que
Ah, yo te iba a preguntar eso ahora.
tú me avisas.
No, dale
Ajá.
ya.
Ok, César contra el mundo. Que estamos buscando nombre del coso, auspiciante, todo para este segmento. Entonces, esta semana te voy a hacer una pregunta un poco diferente. Te voy a hacer una pregunta, ¿ok? Sobre, te voy a decir,
Dale.
hey, ¿cuál es el equipo que bla, bla, bla? ¿Ok? Y te voy a dar 4 oportunidades para que aciertes. ¿Ok?
Dale, vamos.
Y yo digo que vas a fallar. Ok,
Okay.
o sea, va a ser tu humillación máxima esta vez. Entonces, te da 4 oportunidades para que aciertes, pero para que lo hagas tienes que decir cada equipo cada 5 segundos. O sea, pasa 5 segundos, tiene que ser un equipo. Pasa 5 segundos, tiene que ser otro equipo. O sea, no puede estar
pensando y pensando y pensando y después darme los cuatro equipos. No. Para conseguir otros 5 segundos tienes que decirme un equipo, ¿ok? Entonces los 5 segundos tienes que decirme uno, los 10 segundos tienes que decirme otro, así tiene que ir, ¿ok?
Está bien, bueno, está bien.
Espera, que estoy preparando mi cronómetro. Entonces, no te puedo decir que no pienses porque no te hice la pregunta.
El plan de esto es hacerme quedar mal delante de ustedes, quitarme el podcast y hacerlo con otra gente. Ese es su plan. Pero no se le va a dar.
O sea, no quitarle el podcast, sino que te hace pasar tanta vergüenza que quizás la gente dice, wow, eso, exacto.
Okay. Y esto es lo que estamos escuchando.
Entonces,
la pregunta es esta, César. Okay.
Dale.
Y tú me dices si entiendes la pregunta, que me imagino que sí. Ok, pero la pregunta es sencilla. ¿Cuál es el equipo de la NBA que esta temporada ha ganado menos partidos de local? Empieza el tiempo.
Oklahoma.
5 segundos. No. 10 segundos.
Detroit.
No. 15 segundos.
Filadelfia.
No. 20 segundos.
Sacramento.
No.
¿Qué?
Te doy uno más.
Pero, Detroit. No,
ya, tiempo.
Ay, cabrón.
Portland. Es Portland.
Es que como han tan insignificante. Es como han sido tan insignificantes de la temporada. Como que,
ellos, increíblemente, Portland está 10 partidos ganados, 1 perdido local. Y en la ruta está al revés: 1 partido ganado, 10 perdidos. Y el partido que ganaron de visitante fue a Houston. Ese ha sido.
En casa, ¿cuál es su récord?
10-1.
Ah, pero tú estabas diciendo el que tuviera el mejor récord era.
No, el que tuviera el peor récord de visitante. Ellos tienen el mejor récord de local, que es 10-1, y el peor récord de visitante, que tienen 1-10.
Yo escuché mal la pregunta. Yo pensé que era el peor récord de local.
No. Ellos, yo te pregunté el peor récord de visitante.
Ah, yo pensé que era el peor récord de local. Pero como quiera, no lo iba a pegar. Okay. Voy a ser sincero, no lo iba a pegar. Porque Portland está muy...
A mí me impresionó el otro día cuando yo vi eso, me impresionó. Así dije, wow, ok, tan mal están de local.
Porque en verdad Portland no es como un equipo interesante esta temporada, está como... Pero, nada. Yo creo que hemos llegado al final de nuestro capítulo número 9. Muchísimas gracias por escuchar. 9. Nos pueden seguir, como siempre se lo digo, al principio y al final, en todas nuestras redes sociales, como el coro de la NBA en Instagram, el coro de la NBA en todas las redes sociales, y el coro NBA en todas las plataformas digitales. También no se olviden de seguirnos o hacernos llegar su sugerencia en nuestro correo, que es el coro nba@gmail.com. Y nada, vamos a dejarlo con esto, a ver si tienen algunas palabras de despedidas.
Nada, que nos escriban, por favor. Estamos acá listos para responder a sus preguntas o comentarios. Así que el coro nba@gmail.com.
El encargado de ese correo es Héctor, así que él está ahí esperando con ansia su correo.
Pero nada. Sí, todos los días me fijo a ver si llega algo, pero no, hasta ahora no ha llegado nada.
Lleguen, por favor. Bueno, en fin, es que nada, muchísimas gracias por estar en nuestro episodio. Muchísimas gracias también por el apoyo que le han dado a nuestro episodio anterior con Ryan de Lakers Inside. Y nada, sigan así, sigan dando el apoyo, sigan compartiendo con sus amigos y todo eso. Y nada, pues muchísimas gracias por escucharlo en el día de hoy y nos vemos en el próximo capítulo.